La piedad, según este diccionario, dice así: la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Parecería que lo escribió un cristiano, ¿verdad? Pero no, es una definición de la Real Academia Española. Entonces, cuando leí eso, dije, wow, o sea, ¿cómo vamos a desenmarañar todo esto? Entonces, como si está complicado, yo me quiero poner en las manos de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, muchas gracias por la bendición que tenemos de estar reunidas hoy. Gracias por lo que ya has hablado, Señor, a través de cada canto, a través de el precioso testimonio de Sonia, Señor. Saber que eres un rey vivo, que oye, Señor, las oraciones y que está presente en medio de su pueblo. Señor, gracias, gracias por eso, Señor. Gracias por ese regalo que tuvimos hoy a través de la vida de Sonia, Señor. Y Padre, es una bendición el deleitarnos en tu palabra, el amarla, el ser animados y confortados, Señor. Pero tu palabra también dice que es como toda espada de doble filo, Señor, que atraviesa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Y Padre, yo me quiero poner en tus manos, Señor, porque yo no le quiero quitar el filo a la verdad. Y esta espada es dura de sostener hoy, Señor. Así que hazlo tú, Señor. Sostén tu palabra, Padre, y atraviesa nuestros espíritus, Señor. Y mientras lo haces, permíteme soportar a mí, Señor. Así que usa tu sierva, Señor, y prepara cada corazón aquí para recibir tu palabra, Señor. Y que sea así tu palabra, Señor, como ese martillo que quebranta la roca, Señor, y transforma los corazones. Transforma hoy nuestros corazones, Señor, y permite que tu palabra, Señor, sea esa espada, Señor, que nos hable hoy. Sosténla tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, en el nombre de quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y delante de quien toda rodilla se doblará. Oramos, Señor, en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanas, les daba esta definición que les digo que parece muy bíblica, y sí lo es, sí lo es. Y hay un versículo que está en Deuteronomio 32:7, y este versículo dice lo siguiente: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y yo quiero hacer esto ahora para responder a una pregunta que les quiero plantear, para entender qué es la piedad y cómo se ve la piedad en una mujer. Y esta pregunta que les quiero plantear es la siguiente: ¿qué pasaría en un mundo sin mamás? ¿Ustedes se pueden imaginar su casa sin haber tenido una mamá? Sonia ahorita nos decía que su mamá faltó cuando tenía 10 años y fue duro, yo creo, ¿verdad? La mano de Dios estuvo ahí, lo sostuvo, pero fue difícil. Ella se preocupó cuando Satanás puso esas ideas también, esos pensamientos en su mente, ¿verdad? Y Verito, la hermana de Sonia, ella se congrega a nuestra iglesia y ella tenía 2 años, me parece, ¿verdad? 2 añitos, y yo me imagino que fue difícil. ¿Verdad? Fue difícil. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría, porque algunos sí lo han vivido, otros no, ¿verdad? Y para responder esta pregunta, yo quiero preguntar a los ancianos, como dice aquí Deuteronomio. Quiero preguntar a personas de tiempos antiguos que nos puedan iluminar y que nos puedan enseñar en esta mañana, en esta tarde ya. Y el primero que yo le quiero preguntar es al apóstol Pablo. Y les invito a que abran sus Biblias en Hechos 16, del 1 al 3. Y miren, la historia de la iglesia tiene muchísimo, muchísimo que enseñarnos. Desde ahí donde empieza Hechos, donde empieza la iglesia y se empieza a formar, hasta el día de hoy, con vidas como la de Sonia y muchas vidas que ustedes a lo mejor han sido impactadas a través de esas, hay mucho que aprender de esas vidas. Y yo quiero que aprendamos a través de la historia esta mañana. Entonces, miren, vamos a darle lectura ahí a Hechos 16, del 1 al 3. Alguien, si alguien lo tiene y le quiere dar lectura, porque
Después llegó a ver Bialisa, y he aquí, había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente que lo estaba viviendo, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en vista y en coma. Hizo paso que este fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Hasta ahí, muy bien. Pues hasta ahí no habla nada de las mamás, parece, ¿verdad? Pero sí. Entonces, miren, dice ahí que había un joven. ¿Cómo era ese joven? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio. Era un joven de buen testimonio. Este Timoteo era un joven de buen testimonio. Y miren, admiramos mucho a Pablo por todo lo que él escribió, o sea, casi se aventó el Nuevo Testamento él solo, ¿verdad? Entonces, pero saben, de Timoteo sabemos que él viajó con Pablo, que él pastoreó con Pablo, que él sufrió con Pablo y que él aprendió de Pablo. Sabemos que era un joven de buen testimonio. Pero cuando Pablo lo llama aquí a ser su colaborador, Timoteo ya contaba con un buen testimonio. Por eso lo llama, para ser su colaborador. ¿Qué haría que ese joven fuera un joven que Pablo miró y dijo, quiero que este me colabore conmigo, que sirva junto a mí? ¿Qué haría que ese joven fuera un hombre de buen testimonio? Pues sí, conocemos la historia, ¿verdad? La crianza de su mamá, así es. Miren, de esta mujer, aunque no se menciona muchas veces en la Biblia, sí tenemos mucho que aprender de ella. Y Pablo nos dice algo muy importante. Lo que la Biblia nos dice acerca de esta mujer, pues es porque Pablo lo escribió, cuando le escribe a Timoteo. Vamos a Timoteo 2, segunda de Timoteo, perdón, 1:5. Y yo creo que es un versículo súper conocidísimo, y si no, hasta en los cantos. Un niñito llamado Timoteo, ¿se acuerdan de ese? Desde pequeñito oraba a Dios, desde pequeñito cantaba alabanzas. Bueno, su abuelita le enseñaba. Y entonces cantamos ese, ¿verdad? Pues bueno, es este versículo. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: yo traigo y tengo lágrimas cuando me acuerdo de esa fe que tú tienes, Timoteo. Me conmueve tu fe porque tú tienes una fe no fingida. Y esa fe, antes de estar en ti, ¿en quién estuvo? En su abuela, Loida, y en su madre, Eunice. Pero miren, si le preguntáramos entonces a Pablo qué hizo la diferencia con ese joven, él diría, la fe no fingida de una abuela y una madre. Y algo que quiero aclarar aquí es que no se puede heredar la salvación. La fe no se hereda, la fe no se pasa, o sea, yo no puedo alimentarme y decir que porque yo me alimento, mi hijo se alimenta, ¿no? Él tiene que probar la comida él mismo, ¿verdad? Y que su organismo la reciba y todo. Eso solo pasa cuando la lactancia, después de eso ya no. Entonces, así es la salvación. Yo no puedo pasarle mi salvación a mis hijos. Pero algo importante pasó aquí, porque Pablo estaba identificando ese mismo tipo de fe no fingida en Loida, en Eunice y en Timoteo. ¿Qué hicieron estas mujeres para que ese joven llegara a tener ese mismo tipo de fe? Pues miren, lo instruyeron, ¿verdad? Desde pequeñito, y empezamos otra vez el canto, desde pequeñito, ¿verdad? Lo instruyeron, sí, lo instruyeron, pero antes de instruirlo, ellas hicieron algo más. Y a veces lo pasamos por alto, porque nos vamos a esta parte donde dice que ellas instruyeron a Timoteo desde pequeñito, ¿verdad? Ellas tenían una fe auténtica, ellas modelaban una fe auténtica. Porque miren, yo puedo estar enseñándole a mis hijos, pero si yo no lo vivo, si yo no lo modelo, pues por aquí les puede entrar y por acá les va a salir. O sea, ellos van a decir, mamá, la película no cuadra con el audio. O sea, lo que tú estás diciendo no cuadra con lo que yo estoy viendo, no checa. Entonces, ellas modelaban una fe sincera. Y bueno, quiero compartirles antes de avanzar aquí un comentario que encontré de un escritor que dice así acerca de estos versículos. Dice, la fe que había habitado en la abuela de Timoteo y en su madre eran propias respectivamente de ellas. Timoteo hubo de creer también personalmente para ser salvo. En otras palabras, la fe no se heredaba ni se comunica. Nadie puede creer por otro ni dar la fe a otro, como no puede alimentarse por otro ni dar salvación a otro. No se puede, ¿verdad? Entonces, es así, Timoteo tuvo que creer, pero él conoció de primera mano cómo luce una fe no fingida. Y una traducción más correcta y literal de lo que es una fe no fingida es una fe no hipócrita. Y a veces nos duele que nos digan las cosas así, ¿verdad? Porque pues nuestra traducción, al decir no fingida, como que le bajó el tono un poquito. Pero que te digan que tienes una fe hipócrita, duele, ¿verdad? Y entonces, esto sí es algo que nos debería de preocupar. En primer lugar, ¿por qué? Porque quiere decir que la fe se puede fingir, ¿sí? Quiere decir que tú puedes ir cada domingo a la iglesia, puedes venir a eventos como estos, puedes leer la Biblia y estar fingiendo tu fe. Pero no era el caso de Loida y Eunice. Y yo quiero que aprendamos a distinguir qué es una fe auténtica, una fe sincera como la de estas mujeres y que habitó en Timoteo, a una fe hipócrita. Vamos a distinguir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí un análisis acerca de algo que Jesús dijo que era la fe hipócrita. Y antes de eso, sí debe preocuparnos y debe calarnos, hermanas, y analicémonos a través de estos versículos que vamos a leer, qué tipo de fe tiene cada una de ustedes, porque yo creo que si están aquí es porque les interesa crecer y porque están interesados también en su estado espiritual, en su crecimiento, ¿verdad? Y miren, resulta que Jesús trató con un chorro de pecados y pecadores muchas cosas. Trató con ladrones como Zaqueo y como Mateo. Trató con traidores como sus discípulos, que a la hora de la hora, ¿qué hicieron? Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Córrele. Corrieron. Otros como Pedro, ¿qué hizo? Lo negó y todavía dijo, además de negarlo, dijo, maldita sea, ¿por qué? Cuando le están diciendo, oye, tú eras de los que le seguían. Y él maldijo, o sea, encima maldijo. Trató con mujeres adúlteras, que a veces vemos a mujeres que son así y como que nos escandalizamos. Pero Jesús trató con ellas y con su pecado. Trató con endemoniados, imagínense, aquel que tenía la legión, qué miedo. Pero ¿saben a quién reprendió más severamente Jesús? ¿Con quién es con el que encontramos a través del Evangelio que constantemente está teniendo un choque, que están hablando y constantemente lo están queriendo tentar y él está queriéndolos hacer despertar? ¿Quiénes eran? ¿A quién reprende Jesús constantemente? ¿A quién? ¿No? Bueno, aquí alguien, si alguien me quiere ayudar, pero si no, está bien, así le seguimos. ¿Saben a quién? A los fariseos y a los escribas. ¿Se acuerdan? Cada ratito ellos van y le quieren poner pruebas para tentarlo y hacerlo caer. Y Jesús tiene que responderles y cada ratito los está confrontando. ¿Y saben por qué hacía eso Jesús? ¿Por qué tuvo tanta insistencia con ellos? ¿Cómo era la fe de esos hombres? Falsa, hipócrita. Sí, era una fe hipócrita y Jesús no quería eso. ¿Saben por qué no quería eso? Porque él le dijo, él decía, ustedes son ciegos, pero dicen ver. Ustedes se creen justos, pero no lo son. Ustedes no pueden ver la necesidad que tienen de mí. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. ¿Sí? Y quiero que me acompañen a leer esta descripción que hizo Jesús acerca de estos, o de lo que es la hipocresía, o de ese tipo de fe que ellos decían tener. Está en Mateo 23, del 1 al 3. Lo buscamos, búscanlo en sus Biblias, porque no quiero que nada más me escuchen, quiero que vean que no les esté contando mentiras, está en la Biblia, ¿sí? Comprueben que lo que les estoy diciendo es verdad, así que busquen en sus Biblias. Y dice así Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué pasa con la fe de los hipócritas? ¿Cómo es? Dicen y no lo hacen. ¿Sí? Ellos decían tener una fe sincera, pero no la tenían. Decían amar al prójimo y no lo amaban, ni siquiera lo dejaban entrar al reino de los cielos, es lo que les dice Jesús. Y este capítulo 23, si lo han leído, está fuerte. Porque cada ratito Jesús, si ustedes ven o le echan una ojeadita a partir del capítulo 13 en adelante, constantemente dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Sí se han fijado que a partir del capítulo, del versículo 3 en adelante, nada más dice eso? Cada ratito lo que va a empezar a decir lo dice así: ¡Ay de vosotros! O sea, tengan cuidado, porque son hipócritas. Y algo todavía más fuerte que les dice Jesús en ese momento, después de decirles: ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas!, Él les dice: insensatos, necios, ciegos. Y a nadie nos gustaría, ¿verdad?, de los que estamos aquí presentes, que nos dijeran eso. ¿A quién quisiera que el Señor Jesús le dijera: insensata, necia, ciega? ¡Qué miedo! Yo no quisiera que el Señor me dijera eso a mí. Pero Jesús les estaba diciendo eso a ellos. Y Jesús les decía esas palabras porque una cosa es lo que ellos decían, pero ¿qué dice el Señor que Él mira? Una cosa es lo que los fariseos aparentaban, pero ¿el Señor qué mira? Mira el corazón. Y lo que Jesús miraba ahí no era lo mismo que ellos decían tener, no era lo mismo que aparentaban externamente. Entonces Jesús veía algo diferente, Él observaba algo diferente en ellos, que no era una fe sincera. Y quiero continuar con esta descripción de Jesús acerca de lo que no es una fe sincera en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Acompáñenme ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a darle lectura, vamos a estar leyendo y observando ahí algunos contrastes en Juan 5, a partir del versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Se lee simple, pero ahorita Sonia nos decía, de oídas te había oído, pero mis ojos no te veían, ¿verdad? No te habían visto. Y aquí Jesús les dice, en realidad ustedes nunca han visto mi aspecto, no me conocen. Dice, una cosa es escuchar de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí ahorita, ¿verdad? No hemos escuchado otra cosa a través de los cantos, del testimonio y lo que estamos haciendo aquí. Estamos escuchando de Dios. Una cosa es escuchar de Dios y otra muy diferente, escucharlo a Él. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar de Dios y escucharlo directamente a Él. No es lo mismo decir que mi abuelita lo conocía, me pasó su fe, yo iba al auxiliar y todo eso. Y otra que realmente yo conozca a ese mismo Salvador que conoció a mi abuelita y que conoció a mi mamá. Versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Una cosa es saber las escrituras y haberlas escrito varias veces. La tarea de los escribas esa era transcribir las escrituras. Se estaba gastando un rollo, ¿y qué hacían? Hacer otro rollo. Entonces, una cosa es saberse de memoria las escrituras, una cosa es transcribirlas, y otra cosa muy diferente, que las escrituras, ¿qué? ¿Qué dice ese versículo? Dice, no tenéis su palabra morando en vosotros. Una cosa es que yo he leído las escrituras, una cosa es que yo las escriba y ponga cuadros bonitos de versículos en mi casa, y otra que estén escritas aquí. Una cosa es que la Biblia cobre vida en mí. Porque Jesús les dijo eso. Ustedes la transcriben, esa es la tarea de los escribas, copiar la Biblia. Pero no habita en ustedes, no está en sus corazones. Hasta ahí, ¿cómo va el análisis? ¿Nos estamos analizando? Esa es la idea, ¿verdad?, que nos analicemos. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les decía, no solo la transcriban, escudriñenla, estudienla, porque ahí ellas son las que dan testimonio de mí. Y para ser salvo, ¿a quién hay que conocer? A Jesucristo, así es. Pero ¿saben qué? Una cosa es leer de pasadita, porque hay que tener un devocional, porque el pastor dice que hay que leer la Biblia y porque nos dicen mucho que hay que leer la Biblia. Y otra, encontrarnos con Jesús a través de la Escritura. Estos hombres, aunque se sabían todo el Antiguo Testamento, y de hecho se lo tenían que saber de memoria, la Torá o lo que era Génesis hasta Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Deuteronomio, se lo tenían que saber de memoria. Pero aún así no habían logrado identificar que todo lo que se escribía en la Biblia y que hablaba de un cordero que un día iba a venir y morir, no lo supieron identificar. Llegó el cordero y no supieron quién era. Entonces, miren, claro que las Escrituras nos sirven para conocer al Señor, claro que sí. Y de hecho es algo que Pablo le dice a Timoteo, y es ese versículo que ahorita estábamos pensando, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 14 y el 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, lo que Timoteo tenía de Biblia hasta ese momento, ¿qué era? Pues el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento todavía no se escribía, se estaba escribiendo. Entonces Pablo estaba escribiendo esta carta que ahora nosotros ya la tenemos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú ya conoces del Antiguo Testamento te va a hacer sabio para la salvación, porque si logras identificar a ese cordero, tú vas a poder venir a él y pedirle salvación, ¿verdad? Entonces, si las Escrituras sí nos hacen sabio para salvación, y Timoteo las conocía desde niño, quiere decir que alguien lo instruyó, y puesto que el papá era griego y ni lo habían circuncidado, quiere decir que él no tenía interés en esas cosas. ¿Quién fue el que quien enseñó ahí? Su mamá y su abuela. Y leía este libro que nos recomienda mucho leer, y ahorita vamos a hablar un poquito de él, de Mujeres Piadosas, de Tim Challis. Y este autor de este libro, él dice, Timoteo llegó a ser un hombre de la palabra porque su madre era una mujer de la palabra. Entonces sí, las Escrituras sí nos sirven, escudriñarlas sí nos sirven, pero necesitamos, hermanas, que las Escrituras nos guíen a Cristo. Si no podemos encontrar a Cristo, si no nos podemos encontrar ahí con Él, si no nos habla, como ahorita lo que nos compartía Sonia, de pronto no tenemos mucha esa cultura de decir, ¡ay, Dios me habló! Porque suena muy romántico, ¿verdad? Pero para los bautistas, Dios me iluminó. Así, entonces, ya, ¿verdad? Me iluminó el pensamiento. Entonces, pero eso es, Dios habla a nuestro corazón. Si no hay voz de Dios en la Biblia para ti, las ovejas oyen la voz de su pastor y que lo siguen, lo obedecen. Pues este no era el caso de Timoteo, las Escrituras le sirvieron, pero no era el caso de los fariseos y de los escribas. Juan 5:42, continuamos. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué feo que te digan eso, ¿no? Yo te conozco, tú te crees mucho, te sientas en la cátedra, enseñas, pero yo te conozco. En ti el amor de Dios no está. Una cosa es decir que nosotros amamos a Dios, y otra muy diferente, poseer una fe que te lleva a amar a otros con un amor que te hace estar dispuesto a morir. Porque Jesús eso dijo, ¿verdad? Dijo que no había amigo como el que pone su vida, ¿verdad? Él puso su vida. Él mostró ese tipo de amor. Y Gálatas 5:6 nos dice lo siguiente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Si tú tienes una fe sincera, una fe auténtica, va a ser movida por el amor de Dios en ti. Pero no era el caso de estos hombres. En realidad ellos no amaban a su prójimo, de hecho, robaban. ¡Qué feo! Otra descripción que Jesús nos da, una característica más que Él nos da de cómo eran estos fariseos y cómo era la fe de estos hombres, está ahí mismo en Juan 5:44. Sí, dice así. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y yo creo que ahorita ustedes me pueden decir, no, yo sí quiero vivir para la gloria de Dios, yo sí hago todo para la gloria de Dios. Pero ¿a quién no le endulzan el oído cuando el mundo te aplaude por algún logro personal? ¿Verdad que sí? Nos gusta escuchar eso, nos gusta escuchar que nos digan qué talentosa eres, qué buena eres para esto, qué bien haces esto. Pero lo que realmente importa no es tanto la opinión de la gente, sino la opinión de ¿quién? De Dios. Y esto nos dice aquí, dice, ¿saben qué? Ustedes, fariseos y escribas, ustedes se visten de una forma y cuando ayunan hasta se pintan las ojeras porque quieren recibir gloria de los hombres. Quieren que ellos vean y digan, ¡ay, qué santo, qué piadoso es! Pero eso es todo lo que van a recibir, la gloria de los hombres, porque a mí no me conocen. Y si alguien ha de gloriarse, debe gloriarse de que me conoce a mí y me entiende. Y Jesús les dice, eso es todo lo que van a tener en esta tierra, gloria de los hombres. Y a veces también podemos pensar en reconocimientos del mundo también que nos da, que no son malos, en sí no son malos, no es malo, pero tiene que tener su lugar adecuado. No puede importarnos más lo que opina la gente de nosotros que lo que opina Dios de nosotros. Y a veces no valoramos el reconocimiento que viene de Dios a través de personas que no parecen tan importantes a la luz del mundo. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido igual de halagadas como se sintieron a lo mejor en un trabajo cuando hicieron algo bien o si el presidente viniera y les diera un reconocimiento? ¿Cuántas veces se han sentido igual cuando sus hijos les dicen gracias, mami? ¿Verdad que no? Sí nos gusta escucharlos y todo eso, pero a veces no valoramos tanto esas palabras de los niños, ¿verdad? Y a veces a ellos se les olvida también reconocer lo que hacemos, la verdad. Pero ¿saben qué? Cuando la Biblia habla de la mujer que será alabada, es la que teme a Jehová, ¿verdad? Ese proverbio 31 que todas las mujeres ni lo sabemos. Pero ¿esta mujer qué hace? Ella trabaja y vive ¿para quién? Para su familia, y es la manera en que ella le da gloria a Dios. Y dice que sus hijos están a la puerta y la llaman bienaventurada. Esa es la alabanza que todas deberíamos perseguir. Pero nos gusta más perseguir la alabanza que el mundo ofrece, ¿sí o no? Y ahora, en este punto, ustedes me van a decir, todavía no entendemos qué pasa con la piedad, ni qué está pasando con esa pregunta, ¿verdad? Pues miren, déjenles digo, ¿qué tiene que ver todo esto con un mundo o un día sin mamás y con lo que está pasando en nuestra sociedad y con la piedad? Tiene todo, 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 absolutamente todo que ver. Tiene todo que ver. Miren, el mundo está bien confundido y lo vivimos el fin de semana pasado, todo el alboroto que se hizo, ¿sí o no? Se hizo un alboroto, un relajo, se salieron las cosas de control. Y eso nos dice que hay demasiadas tinieblas, hay demasiada oscuridad en este mundo, hay demasiadas cosas mal y demasiadas personas equivocadas y demasiadas personas pensando mal. Y demasiadas tinieblas son una evidencia de que algo anda mal en el mundo. Y miren, cuando inicia el Evangelio de Juan, voy a estar citando mucho a Juan, es que es el Evangelio que acabo de leer. Entonces, voy a estar citándolo mucho. Él nos dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra él. Híjole, a mí me dio una paz enorme esa, el leer eso, el leer ese versículo, porque dije, Señor, la luz era, ¿quién? Jesús. Él vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra él. En esa cruz, él venció las tinieblas, y si ahora vemos el mundo en tinieblas, no van a prevalecer porque Jesús ya vino al mundo. Y eso a mí me alegra, me conforta mucho. Pero cuando a Jesús le preguntan acerca de Juan, ¿se acuerdan que luego había ahí como que los discípulos estaban medio como pleito, como celo, de que quién es Juan, quién es Jesús? Y le preguntan a Jesús, ¿quién es Juan? Y Jesús les dice algo muy interesante. Vamos otra vez, capítulo 5, seguimos ahí en Juan 5. ¿Y qué dice, hermanos, en el versículo 35? ¿Qué dice Jesús que era Juan? Una antorcha que ardía y alumbraba. Y yo creo que no hay un halago más grande que alguien pueda recibir del Señor Jesús, que te digan que eres una antorcha que arde y que alumbra. Miren, Juan no era la luz era Jesús. Pero Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué quiere decir eso? Que él podía dar luz, él podía iluminar el camino y él podía dar calor para que la gente encontrara el camino a la verdadera luz. Él podía hacer eso. Y quiero citar aquí las palabras también de otro pastor, de un escritor, Matthew Henry, y dice así: un creyente no puede alumbrar con su palabra, sino arde con su amor. Ardía de veras, no fingía, arde. Porque el fuego pintado puede reflejar la luz y brillar de algún modo, pero solo el fuego verdadero arde. Esto denota actividad, celo y fervor. Juan también alumbraba al arder. No era un fuego lento que no brilla, ni un fuego subterráneo que no calienta, sino un fuego con el fervor y brillo. Esa es la clase de luz con que todo creyente debe brillar. Y yo no sé ustedes en sus casas, yo tengo niños y por eso voy a poner muchos ejemplos de niños chiquitos, pero han comprado esas estrellitas fluorescentes que las pega uno en el techo o donde las quiera y brillan, pero no dan calor. ¿Por qué? Que no son reales, son una copia. Y a veces los creyentes estamos así, como esas estrellitas pegaditas ahí en el techo, que brillan, medio brillan, pero no dan calor. Y este pastor dice, el mundo necesita, si lo que el mundo, algo que el mundo necesita desesperadamente, son hombres y mujeres que brillen con la luz del Evangelio, que ardan, no nada más es brillo, no nada más es que medio se ve la palabra en ti, da calor, da calor. Y yo pienso, hermanas, que si hoy el mundo está en tinieblas, quizá la luz de los creyentes está muy débil. Porque Jesús, ¿qué dijo? ¿Vosotros qué? Soy la luz del mundo. Si hay muchas tinieblas allá afuera, si el fin de semana pasado allá afuera se vivió un desastre, fue porque la luz de los creyentes está débil. Está muy débil, no está alumbrando, no está calentando. Y quiero preguntarles, ¿qué tal está su luz? Cada una de ustedes piensen. Vean las características de una fe hipócrita y de una fe sincera como la de Loida y Eunice y pregúntense, ¿qué tal está mi luz? Estoy calentando de veras, ardo por el amor a Dios. El Evangelio está aquí en mí, lo vivo, de mi boca sale, no puedo hablar otra cosa más que eso. Quiero citar aquí, les hablaba de este libro que dijo, cuando lo leí les dije yo, no puedo, Señor, no puedo llenar los zapatos de esas mujeres. Y me confrontó mucho. Y quiero comentarles, leerles un párrafo que leí ahí, de que escribió un hombre que se llama Dwight Lyman Moody. Él fue un evangelista muy sobresaliente, muy bueno, y un pastor. Miles de almas, así como en Hechos, cuando Pedro predicaba y 5,000 se convertían, así pasaba con este hombre. Y este hombre, cuando su mamá muere y él predica en el funeral de su mamá, estas fueron las palabras que él dijo. Quiero compartir con ustedes un versículo que era su credo. Su credo era muy corto. ¿Saben cuál era? Se los voy a decir. Cuando todo estaba en su contra, este fue su lema. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Y cuando los vecinos le decían que repartiera a sus hijos entre sus parientes, ella les contestaba, no lo haré mientras tenga estas dos manos. Ellos le respondían, pues ya sabes bien que una mujer no puede criar a 7 hijos, van a terminar en la cárcel o colgados o con la soga al cuello. Ella se esforzó y trabajó muy duro y ninguno de sus hijos terminó en la cárcel. Y ninguno de nosotros acabó con una soga al cuello. Y si todos tuvieran una madre como esa madre, si el mundo fuera criado con este tipo de madre, no habría necesidad de cárceles. ¿Qué tal? Yo leí eso y me solté llorando. Soy chillona por naturaleza, pero fue algo que me llegó, y fue algo que me llegó mucho, porque yo quisiera escuchar esas palabras de mis hijos. Y él creía, Moody, cuando, el padre de Moody murió cuando él tenía 4 años, era un chiquitito, como Timoteo. Entonces su mamá lo tuvo que criar a él junto con sus hermanos, aquí menciona 7, pero en realidad eran 9, porque a la fecha de que falleció el papá de Moody, la mamá estaba embarazada y era un embarazo gemelar. Así que imagínense ustedes, ahorita nos escandalizamos cuando alguien dice que tiene 3 o 4 hijos y decimos, ay no, ya es una multitud. Pero ella tenía 9 y viuda. Viuda en un tiempo donde estaba difícil porque las mujeres no tenían muchas oportunidades. Así que al final de la vida de esta mujer, cuando su hijo habla acerca de ella, él creyó que si el mundo tuviera madres como esa mujer, no habría necesidad de cárceles. Y saben, si prendemos el noticiero, que ahorita Sonia dijo, ya decidí no ver, que bueno, yo también porque me frustro, pero si lo prendemos 5 minutos, el mundo sigue teniendo necesidad de cárceles, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar eso, hermanas? Si el mundo todavía necesita cárceles, entonces, ¿qué no hay?
Madres
como esa madre. Entonces, ¿qué pasaría en un mundo sin mamás? Lo que está pasando ahora. Dice aquí, el mundo necesita mujeres y hombres llenos de fuego, creyentes que arden y alumbran con la luz del Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita. Podemos pensar en que necesitamos nuevas leyes, nuevos gobernantes, que Satanás anda muy suelto. Sí, anda suelto, la verdad. Eso es lo que dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, yo te dejo a ti para que tú seas luz y sal en este mundo. Yo les pregunté, y empecé así, ¿verdad? ¿Qué pasaría que en un mundo sin mamás? Y yo pienso que el problema es que ya no hay mujeres piadosas. Mujeres que por amor a Dios, ¿se acuerdan de la descripción que dimos del diccionario? Mujeres que por amor a Dios tienen una devoción a las cosas santas, porque así decía esa definición. ¿Qué es lo más santo en este mundo que Dios ha creado? Vida, los hijos. Lo más santo en este mundo es la vida. Y Dios la creó, Dios creó la vida, y las mujeres ya no tienen esa devoción por las cosas santas. ¿Por qué hablamos de aborto? Porque ya no hay una devoción por las cosas santas. ¿Por qué las mujeres ya no quieren tener hijos? No hay una devoción por las cosas santas. Que tengas hijos muy joven o que tengas muchos hijos es como que no tiene televisión. Es lo que nos dicen. Mujeres que aman a su prójimo y que entienden que su prójimo, ¿quién es? ¿A quién tienes más cerquita de ti? La familia. Porque prójimo, eso es próximo. Mi prójimo son mis hijos. Y esta definición del diccionario, se las vuelvo a leer para que nos refresque la memoria, dice así. La piedad, es virtud que inspira por el amor de Dios, tiene devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Suena muy bíblico, yo me sorprendí que eso estuviera en el diccionario. Dije, voy a mandarles a todo el mundo que busquen qué significa la piedad. Así que delante de Dios, hermanas, ¿de quién es la culpa que el mundo esté en tinieblas? Por eso les dije que me confrontó mucho tener que preparar este tema. Fue bien duro. El mundo, hermanas, necesita hombres como Juan, como Pablo y como Timoteo, que arden de veras, que no fingen arder, que son estrellas que se están consumiendo con ese fuego. El mundo necesita mujeres como Loida y como Eunice, que se dedican a aprender, entender las escrituras y a enseñarlas y a vivirlas para que los demás sepan cómo se vive la fe. Miren, la fe ha de ser probada, y cuando la fe es probada por fuego, ¿cómo sale? ¿Cómo?
Sonia.
como Sonia, ¿verdad? Sí, como Sonia, más hermosa que el oro, ¿verdad? Refinado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando la fe es pasada por fuego sale así como Sonia, más hermosa, porque el fuego aviva el fuego. Si había fuego en ese corazón, al ser pasado por fuego, se avivó y ahora canta, ¿verdad? Y ahora predica y nos da testimonio y ahora levantó un ministerio de oración, porque la fe aviva el fuego. Perdón, el fuego, la prueba del fuego aviva el fuego, que es la fe. Pero cuando una fe no sincera es pasada por fuego, ¿qué pasa? Se quema, no queda nada, se consume. Y ahí es cuando muchos dan pasitos para atrás, ¿verdad? Yo oro que si ustedes son pasadas por fuego, salgan como Sonia, dijo mi suegra, con una fe probada más preciosa que el oro refinado. Quiero darles un dato extra que no van a encontrar en este libro, pero también les, y es recomendación también. Si leen este libro, lean el libro de grandes biografías de hombres de la fe, porque ahí están las biografías de los hombres de estas mujeres y van a aprender cómo pensaban ellos, cómo vivían sus madres y cómo ellos vivían. Y algo que hizo Moody fue que él fundó unos institutos, seminarios, y todavía a la fecha este seminario perdura, todavía existe. Pero ¿saben qué fue revolucionario que él hizo? Él fundó un seminario para niñas, cuando la educación en las niñas no era muy, pues no era algo que se viera mucho. ¿Por qué querría hacer eso? ¿Qué piensan ustedes? Así es, él creía que si esas mujeres se preparaban y lograban desarrollar una fe como la de su mamá, podían cambiar el mundo. Y entonces él dijo, voy a abrir un seminario para las niñas, para que esas niñas conozcan la palabra, aprendan a vivirla y aprendan a enseñarla a sus hijos, y que el mundo cambie. Este libro de Mujeres Piadosas de Tim Challies, pues es una serie de reseñas de muchas mujeres que hicieron eso, criaron hijos para la gloria de Dios y para el bien de los hombres, definitivamente para el bien de los hombres. Y yo no sé si ustedes han escuchado esa frase muy mexicana, muy conocida, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué nos dirían estas mujeres? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa ese refrán? ¿Por qué? Porque ellas ardían y alumbraban en su casa y afuera. Ellas ardían y alumbraban primero en su casa. Ellas eran luz de su casa, no eran oscuridad. Y a través de ser luz en su casa para sus hijos, llegaron a ser luz en la calle para miles, miles de almas que fueron alcanzadas por sus hijos. Y tal fue el ejercicio de su fe, que ellas impactaron tanto a sus hijos, que sus hijos dijeron frases que yo dije, están bien matadoras. Cuando me puse a leer las frases de sus hijos, dije, no hombre, envidia de la buena. ¿Por qué? Quiero leerles una frase. Juan Wesley, el hijo de Susana Wesley, ¿no suena el nombre por ahí? Juan Wesley dijo lo siguiente: en cuanto al cristianismo, aprendí más de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. ¿Quién le modeló la fe a él? ¿Y saben cuántos hijos tuvo su mamá? 19. Y no tenía lavadora, y no tenía estufa de gas, no tenía secadora ni horno microondas. ¿Cómo le hizo esa mujer? No tenía tele, dice la hermana. Y tampoco tenía dinero, sí, allá atrás.
De hecho, ella era maestra de sus hijos y le daba clase y hacía ciencia y experimentos.
O sea, imagínense qué paquetote, maestra. Ella fue la maestra de sus hijos, homeschool, lo que le llamamos ahora sí, ¿verdad? O sea, ella les enseñó a leer. Está fuerte esto, ¿verdad? Por eso yo dije, yo no lleno esos zapatos. Miren, yo creo que estas mujeres fueron honradas por sus hijos con estas palabras, ¿verdad? Nos sorprenden mucho. Pero más allá de la honra que sus hijos les pudieron dar, yo creo que estas mujeres fueron honradas por Dios. Amén. Ellas fueron honradas por Dios. Acompáñenme a leer, por favor, Juan 12. Les dije, nos la vamos a pasar en 12. Digo, en Juan, perdón. En Juan. Juan 12, 24 al 26. Dice así: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Estas mujeres sirvieron al Señor en sus casas, alumbrando y dando calor en sus casas, y les sirvieron bien, porque produjeron hombres que arrancaron miles de almas de las manos del enemigo. Y el Padre las honró con hijos que le sirvieron a Él. Yo quiero eso. Yo quiero hijos que le sirvan a mi Señor. Yo no quiero niños bonitos de iglesia. Ya hay. Yo quiero niños, jóvenes, adultos, si Dios les permite, ¿verdad?, llegar a la adultez, que sean peligrosos para el reino del enemigo. Y es algo que oro, porque hago cosas para sembrar en ellos. Y de pronto le digo a mi esposo: yo no quiero ni hacerlos religiosos, porque me sorprende a veces las respuestas que mis hijos me dan cuando les pregunto algunas cosas. Y yo me quedé: ah, caray, ¿dónde aprendió eso? Hace poquito mi hijo me estaba hablando del bautismo, yo no sé quién me enseñó, porque eso sí no fui yo. Y luego me dice: mamá, el bautismo es renunciar al mundo, estás muriendo para vivir ahora para Cristo. Y yo así como que, ¿quién le enseñó? A lo mejor en la escuela dominicana le pregunté, de hecho le pregunté a la maestra porque dije, quiero felicitarla. Pero me dijo, no, no fui yo. Entonces le pregunté, ¿quién te enseñó? Me dijo, mi papá. Y mi suegra crió un hombre así. Y yo tengo que darle gracias por criar un hombre así y compartirlo conmigo. Así que yo aprendo mucho de mi suegra. Y yo me sentía súper orgullosa porque mi hija aprendió de memoria su primer versículo a los 2 años. Y le dije, te vas a aprender este, porque de aquí en adelante te vas a guardar muchos de esos en tu corazón. En mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y mi hija lo dice de memoria y dice que es su favorito porque es el único que puede decir de memoria ahorita. Pero no quiero hijos religiosos, y a veces formamos hijos religiosos. Yo quiero hijos que amen a Dios. Amén. Y para hacer eso no basta con que yo nada más lea la Biblia. Tengo que modelarles fe sincera. Una fe que no es hipócrita. La tengo que vivir yo, si no ellos no la van a distinguir y van a crecer para ser unos religiosos que nada más van a estar sentados en las bancas. Y eso es bien difícil, hermanas, porque la carne es carne. Y a veces estoy en ciertas situaciones que quiero actuar de algunas maneras y me acuerdo, modela una fe sincera, Fabi. Y entonces digo, la fe sincera pide perdón, la fe sincera perdona, la fe sincera trabaja, la fe sincera hace esto. Y me tengo que forzar y tengo que llevar mi carne a la cruz, ¿verdad? Delante del Señor. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo ya, hermanas. No sé, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No se me ha dormido ninguna? No supe a qué hora empecé, no supe. 52 minutos, no lo sentí, perdón. Entonces, hermanas, esta conferencia está dividida en 2 partes. La siguiente la vamos a tener más tarde. Vamos a llegar hasta aquí. Espero que Dios esté hablando a ustedes, que lo estén disfrutando. Y no se me vayan, seguimos, nos vemos al rato, ¿sí? Continuamos más tarde, hermanas, gracias por invitarme y escucharme.